Bienvenidos a un nuevo podcast de Infobae. ¿Qué pasaría si el secreto para rendir al máximo en el gimnasio estuviera escondido en una humilde lata de supermercado?
Suena a broma, claro.
Sí, porque cuando pensamos en la realeza británica, de inmediato imaginamos banquetes extravagantes, o sea, manjares inalcanzables.
Totalmente. Caviar, platillos carísimos.
Exacto. Pero hoy vamos a sumergirnos en algo que rompe ese molde por completo. Vamos a analizar el sorprendente y este divisivo menú matutino de la princesa Diana y explorar cómo este hábito tan cotidiano impulsaba su entrenamiento y desmitificaba los estereotipos de la monarquía.
Y para entender bien la magnitud de esto, tenemos que ir a los datos revelados por el chef Darren McGrady. Fíjate que él cocinó para ella tanto en el Palacio de Buckingham como en Kensington. Y resulta que tres veces por semana y antes de ir al gimnasio, Diana pedía un desayuno sumamente específico.
¿Qué tan específico?
Bueno, era una lata entera de frijoles horneados en salsa de tomate, las famosas Heinz Beans, acompañadas de toronja rosa, un café negro y jugo de naranja.
¿Una lata entera de frijoles? A ver, comer eso antes de hacer ejercicio físico intenso suena tan pesado como intentar correr con una mochila llena de piedras.
Sí, suena una locura absoluta.
O sea, orgullo británico o no, la física de esto simplemente no cuadra. ¿Cómo es que un plato tan denso no la dejaba exhausta a la mitad del gimnasio?
Es que mira, ese es el mismo desconcierto que generó en Internet hace muy poco. Para los estadounidenses, la idea de desayunar frijoles enlatados fue un choque cultural masivo.
Claro, me imagino los comentarios.
Muchos decían que ni siquiera se los comerían a la hora del almuerzo. Pero en cambio, para los británicos es un verdadero símbolo de identidad nacional.
¿Ah, sí?
Sí. De hecho, un usuario que fue citado por Hello.magazine defendía la costumbre a capa y espada, asegurando que combinar las Heinz Beans con HP Sauce...
Que es una salsa de allá, ¿no?
Exacto. Una salsa morena muy tradicional, similar a la barbacoa, pero mucho más avinagrada. Bueno, él decía que esa combinación es simplemente la mejor comida que existe.
Wow. Pero, choques culturales aparte, yo tengo que cuestionar el aspecto nutricional de esa elección. Siempre he escuchado que esos frijoles comerciales vienen nadando en jarabe de maíz.
Claro, que son pura azúcar.
Exactamente. No suena para nada al típico preentrenamiento de un atleta o de alguien que cuida su salud a ese nivel. O sea, ¿cómo puede ser eso remotamente saludable?
Y ahí es donde los reportes de publicaciones como Insider y New Idea aclaran todo el panorama. El chef McGrady explicaba que la versión estilo inglés de estos frijoles tiene un perfil nutricional completamente distinto al que solemos imaginar.
Ah, no son los clásicos frijoles dulces.
Para nada. Son altísimos en proteína y fibra, bajísimos en grasa, y el dato clave que lo cambia todo es este. Tienen solo 7 gramos de azúcar por lata entera.
7 gramos en toda la lata.
Así es.
Visto así, si ponemos eso al lado de cualquier desayuno procesado moderno, no sé, como los cereales de caja o la pastelería.
Sí, te comes el triple de azúcar sin darte cuenta.
Exacto. Esos productos fácilmente triplican o cuadruplican esa cantidad en una sola porción. Entonces tiene muchísimo sentido.
Y lo más fascinante es el mecanismo de cómo el cuerpo procesa este alimento en particular. La combinación de carbohidratos complejos y la fibra de los frijoles actúa como un combustible de liberación lenta.
O sea, tienen un índice glucémico bajo.
Exactamente. En lugar de quemarse rápido como si tiraras papel periódico a una fogata, que es lo que hace el exceso de azúcar, estos frijoles actúan como un tronco de madera gruesa.
Claro, te mantienen con energía.
Te proporcionan energía constante y estable durante horas, y así evitaba el típico colapso de fatiga post-entrenamiento.
Ahora entiendo por qué le funcionaba tan bien. Y esa búsqueda de energía sostenida y comida real marcaba la pauta para el resto de su día. Al revisar sus menús, se nota una lógica muy clara.
Sí, una estructura muy definida.
Eran almuerzos abundantes en verduras, pero muy ligeros, como pimientos rellenos con champiñones, arroz, queso mozzarella y parmesano.
Y fíjate en sus cenas. Esquivaba casi por completo las carnes rojas para darle prioridad a proteínas magras como el pollo, el pescado o platos vegetarianos como berenjenas rellenas.
Ajá.
Pero hay un detalle crucial en todo esto, y es que no era un régimen punitivo ni nada restrictivo.
Eso es súper importante.
Mantenía una flexibilidad admirable que le permitía, de vez en cuando, pedir cosas como hígado con cebollas o dejar que su chef preparara un clásico bread and butter pudding para disfrutarlo en la mesa junto a sus hijos.
¿Sabes? Esa flexibilidad me parece el punto más revelador de todos. No se trataba de seguir una dieta de moda estricta, sino de encontrar un balance real que le diera energía, incluso si eso significaba comer frijoles de lata antes de sudar la gota gorda.
Totalmente de acuerdo. Y si conectamos este menú con su historia general, vemos el reflejo de una inmensa evolución personal.
Claro, por todo lo que ella vivió.
Exacto. Mantener esta relación sana, intuitiva y sin culpas con la comida fue un triunfo enorme tras haber superado de manera pública sus conocidos trastornos alimenticios. Es la muestra de una mujer que logró construir una autenticidad total y encontrar paz consigo misma a puertas cerradas.
Es verdaderamente fascinante ver cómo la elección de un alimento tan modesto y alejado de los grandes lujos reales cimentó esa imagen de absoluta cercanía, coronándola para siempre como la princesa del pueblo. Gracias por acompañarnos en Infobae. Hasta la próxima.